La Hora del Fútbol Modesto. Patrocinan AFAC, Copistería Ositos y Antiga Librería y Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña. Colaboran Yupersa Finisterre Motor y Galitrans. Jesús Sobrino.
Y Joan Alberto Rivero, que está en la parte técnica, y Óscar Martínez en la producción de este espacio que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde y que es una de nuestras grandes novedades en este curso 2023-2024 que está a punto de llegar a su fin, porque apenas quedan 2 meses y una semana para alcanzar el 30 de junio. Vamos a repasar cómo está el fútbol modesto coruñés, empezando por la tercera federación. Se ha disputado la jornada número 30. Solo quedan 4 compromisos para acabar la liga. Pontevedra B2, Bergantiños 1, UD Ourense 4, Arosa 1, Alondras 1, Sarriana 2, Somozas 2, Betanzos 2, Arteixo 1, Silva 1, Viveiro 1, Estradense 0, Rápido de Bouzas 1, Polvorín 2, Gran Peña 1, Barradas 1, Arzúa 1, Payo Saco 2. El Bergantiños, con 64 puntos, es el capitán de la liga. 56 Gran Peña, 50 Arosa, 48 UD Ourense, 47 Atlético Arteixo. Estos 4 equipos que persiguen al Bergan jugarían ahora mismo la promoción de ascenso. El Silva es séptimo con 43 puntos, el Somozas es noveno con 39. Abajo vemos al Payo Saco con 34 puntos, en descenso 33 Betanzos, Pontevedra B 23, Arzúa, que va a jugar en preferente, 15 puntos. Solo quedan 12 puntos ahora mismo por disputarse en esta categoría. Una de las noticias que nos ha dejado el fin de semana es la destitución de Noé como entrenador del Betanzos, ya digo, a solo 4 encuentros para terminar el curso. Vamos a ver al final si de verdad se puede salvar o no el equipo betanceiro. Por la tarde, a las 7, nos va a acompañar Noé dentro de la tertulia de Marcador Coruña Diario. Ahora nos centramos en el Payo Saco con Rodrigo Parafita, uno de los miembros de la plantilla. Hola, Rodrigo, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal
estás?
Muy bien, muy bien, muy feliz después de la última victoria. La verdad es que lo necesitábamos después de estar 4 partidos con un único empate y de jugar contra los 4 o 5 primeros. Y muy, muy feliz de conseguir la victoria, y más como la conseguimos en el último partido.
Gana el Payo Saco, salís del descenso, un gol en el descuento, marcas tú, un lateral izquierdo. Bueno, todo para ti salió como soñaste la noche anterior, aunque no te acuerdes.
Sí, a ver, iba un poco nervioso porque es verdad que yo iba con una lesión en el aductor y estaba que sí, que no, que podía jugar, a ver cómo estaba. Al final, es verdad que durante el partido las cosas no iban bien, íbamos a remolque, empezamos perdiendo, pero bueno, sí que es verdad que después del descanso yo ahí vi de verdad el Payo Saco, el tener el balón, el buscar área rival. Y ya cuando se dio el gol, que fue ahí una alegría para todos y muy bien vernos ayer en el entrenamiento, que ya podemos estar ahí ya enganchados. Jugamos contra el Pontevedra, que también está ahí, es un equipo que está ahí abajo. Y si ganamos, vernos ya que podemos pasar a 2 o 3 rivales y podría ser un golpe de moral muy bueno para el equipo.
Están los cambios también al orden del día, por ejemplo en el Betanzos, que es uno de vuestros rivales en la pelea por la permanencia. ¿Tú crees que puede cambiar de verdad algo un nuevo entrenador en solo 4 semanas?
A ver, a mí me sorprendió porque, y más en tercera división, porque es verdad que los clubes cuando eligen un técnico lo tienen para mucho tiempo, como fue el caso de cuando yo estaba en el Silva con Javi, que estuvo muchos años, o Noé, que llevaba 4 o 5 años, creo que era. La verdad es que lo escuchamos ayer por la noche y nos sorprendió, porque los jugadores estaban muy contentos con Noé. Yo hablaba con Xusto, con Souto, estaban muy contentos con él, y a mí me pilló de sorpresa, pero bueno, ojalá se mantengan, porque es un equipo de por aquí, de Coruña. Y es verdad que, a mí me gustaría que el Betanzos, Payo Saco, equipos de por aquí de Coruña, estuvieran en tercera división, porque al final, si no, son todos de del sur.
Sí, Pontevedra B y Arzúa, pues fuera. Para la preferente, Betanzos tiene opciones, vosotros también, lógicamente. Estáis empatados con el Barbadas y a dos puntos del Rápido de Bouzas y el Estradense. Quedan cuatro jornadas. ¿Habéis hecho cálculo ya de los puntos necesarios?
A ver, no solemos hablar de eso en el equipo, sí que es verdad que al final vas viendo contra quién juegas y dices, bueno, pues duelos directos, Payosaco, Barbadas, que estás obligado a ganarlos, y estás obligado a ganarlos con seis puntitos, te pones con 40, ya estás cerquita del objetivo, y ves que vienen equipos en muy mala dinámica, como son el Rápido de Bouzas y el Estradense, que se pueden meter ahí, que al principio de temporada, o en enero, que pensabas que eran equipos que iban a estar en playoff y ahora están ahí abajo. Yo creo que equipos como el Betanzos, Payosaco, Barbadas, que son equipos que están acostumbrados a lidiar con estas cosas de estar en el descenso, yo creo que tenemos muchas opciones de salvarnos, y tenemos dos partidos súper importantes, que si ganamos el sábado, o un sábado, tenemos mucho hecho, creo.
Es una pelea, vamos, tremenda, la que estamos viendo ahí por eludir el descenso de categoría, y aún encima lo de toda la temporada, ¿no? Que también hay que estar mirando de reojo a la segunda ref.
Sí, sí, es lo de todos los años, que al final parece injusto porque siempre tienes que estar pendiente de lo que hagan también más equipos y no solo centrarte en tu liga, pero bueno, el fútbol es así, las ligas están hechas así, que a mí personalmente me gustaba más antes cuando estaba con la segunda B, la tercera división, que en tercera división podías ir a jugar a campos como el Pontevedra, como cuando estaba aquí el Cerceda, el equipo de mi tierra, pero bueno, ahora está organizado así y nada, tenemos que luchar con ello y dejar al Payosaco que es donde se merece, que es la tercera división.
Naciste en el 98, ¿no?
En el 98, efectivamente.
¿Te ha dado tiempo ya a jugar en el Depor, en la cantera, en el Silva? ¿Has estado en Estados Unidos? ¿Ahora el Payosaco? ¿Vas a acabar siendo dentro de unos años el típico trotamundos?
Sí, a ver, la verdad es que sí, cuando aún se lo comento ahora a muchos chicos, que joder, que no pierdan la oportunidad de viajar, yo al final a Estados Unidos me fui así un poco de rebote también, porque me veía un poco estancado aquí en tercera división, muy difícil ir a un segunda red, porque ahora mismo económicamente te vas fuera y muy pocos segunda red te pueden pagar un buen sueldo. Y cuando me surgió lo de Estados Unidos no lo rechacé, porque era una oferta increíble. El poder seguir formándome, estudiando otro máster, que ya había hecho uno. Y además la oportunidad de darme a ver en una liga universitaria, que después tuve la suerte de ir al draft, que no fui escogido. Pero bueno, fue una experiencia increíble. Y joder, animo mucho a los chicos que me llaman, que me preguntan. Siempre los animo a decir, pues mira, si yo sí puedo ayudar, os ayudo a ir para allá, y hay que salir de la zona de confort, no solo en el fútbol, sino en la vida en general también.
Muy buen mensaje este que das, para los chicos jóvenes.
Sí, porque al final tengo la experiencia de estar en la cantera de un club profesional como es el Depor, ver de todo, ver chicos que estudiaron, que sacaron una carrera, que ahora mismo están, bueno, en un buen trabajo, y chicos que no les fue bien el fútbol, como es lo normal, y que por desgracia no tuvieron las oportunidades o no quisieron formarse a nivel académico y están en otro tipo de trabajos. Al final está muy bien el poder tener oportunidades para hacer de todo, y si es estudiar fuera en un país como Estados Unidos, que te ofrece estas cosas, pues increíble.
¿Ves mucho cambio entre España y los Estados Unidos? En todo, no solamente en el fútbol.
Sí.
En el fútbol estamos mejor, digo yo. En lo demás, pues ya valoras tú, pero en el fútbol...
Sí, en el fútbol a nivel profesional sí que España está mucho mejor. Pero bueno, allí se vive de otra forma, otro tipo de cultura, la verdad. Una cultura de mucho más trabajo. Yo al final aquí en España sí que es verdad que a lo mejor vas a entrenar a las 7 de la tarde y entrenas una hora y media y te vuelves. Allí en Estados Unidos era completamente lo contrario. Te hacía levantar a las 7 y hasta la 1 estabas entrenando. Si no estabas entrenando era viendo vídeos como un loco. Pero bueno, totalmente diferente. Tanto la cultura como la vida, como el fútbol, todo.
Y al final volviste igualmente, o sea que tenías morriña.
Sí, a ver, al principio yo cuando volví, sí que volví aquí el 12 de diciembre después de ganar otro campeonato de Estados Unidos, y justo a dos días de volver, después de volver, recibí, bueno, la llamada de allí de la gente de Estados Unidos, comunicándome que tenía que ir a Nueva York al draft de la MLS, y que me sorprendió porque yo al final era un chico mayor para lo que es allí la universidad, con 25 años, aún por encima soy extranjero, no tengo la nacionalidad americana, y me sorprendió porque al final es el poder estar a un pasito del fútbol profesional, de la MLS, como decía ayer a los compañeros del periódico, de poder jugar con gente como Jordi Alba, Messi, que dices tú, qué lejos están, ¿no? Pero bueno, no se dio que no salí entre los 90 elegidos. Y sí que es verdad que estuve después un par de semanas un poquillo desanimado, porque es la oportunidad de dar el salto, no darlo, la última bala, como quien dice, que le queda a un chico de esta edad. Y bueno, después sí que tuve opciones por aquí. El Silva, estuve hablando con ellos también, equipos de otras divisiones, pero al final no se dio, y el Payo Saco era el que más interesado estaba, que ya había hablado con ellos alguna vez, y encantado, estoy súper feliz, a 5 minutos de casa, y muy muy feliz de estar allí.
Nos está encantando este testimonio, para los que no conozcan un poco la vida de Rodrigo Parafita, y sobre todo que lo mejor es saber lo que ocurre en primera persona, ¿no? Que no te lo cuente un tercero.
Sí, a ver, la verdad es que sí, que es lo que le digo yo también a los chicos, que bueno, como para recalcarte, que sí que hay gente que le va ofreciendo a chicos ir pa allí, pero yo creo que lo mejor es conocerlo de primera persona, ¿no? Saber cómo es la vida allí, cómo lo difícil que es llegar a ser, hacerte un nombre allí también, porque es lo que digo yo a la gente, yo allí tuve mucha suerte, pero es igual de difícil ganar algo que aquí, que al final hay gente muy buena y es complicado, pero bueno, como en todos los sitios y en todos los países.
¿Y del final de temporada qué me dices?
Pues jugar día a día, partido a partido, y
ya estás con la lección de los mayores o de los profesionales.
No, a ver, es la verdad. Al final nosotros vivimos, sí que hay equipos que a lo mejor pueden pensar en más a largo plazo, 2-3 semanas, porque tienen el potencial de decir, vamos a ganar este partido, tenemos más potencial para ganar este partido, podemos pensar en la alineación de otras semanas, pero equipos como el Payo Saco, como el Betanzos, que al final somos una plantilla muy corta porque tenemos muchos lesionados. El otro día fuimos con 13 jugadores, creo, del primer equipo, 13 o 14, porque teníamos lesionados, fue Beto, que estaba, casi no podía ni andar y estaba convocado. Al final es eso, partido a partido, buscando hacer una alineación lo más competitiva posible, por eso, por los jugadores, por los sancionados, y intentar ganarlos todos, tener la suerte que no estamos teniendo hasta ahora, porque estás en una dinámica que ves que pasa el balón por delante de la línea, como contra el Mergantiños, que tuvimos 5 o 6 ocasiones por delante de la línea el balón y no entra, y a ellos en la última le entra, pues hay que intentar revertir esta suerte que tenemos.
Un mensaje que le pido a muchos de los jugadores que se pasan por aquí sobre lo que es el fútbol modesto de A Coruña. Ya sé que Tercera Federación no es nada además igual a la preferente, a la primera, segunda, tercera autonómica, pero bueno, has estado en Estados Unidos, has estado en esa cantera también del Deportivo, has pasado por el Silva. ¿Qué me dices acerca del nivel de los jugadores, incluso de la organización de los clubes aquí en Coruña?
Pues a ver, decirte que si quieren ver fútbol o afición, es verdad que están los equipos profesionales como el Depor, pero yo la sorpresa, que ya lo tenía conocido de primera mano, pero la sorpresa que me llegué con la afición del Payo Saco, de llegar allí todos los días a los entrenamientos o llegar allí a los partidos y ver que hay allí, no te sé decir, 500, 600 personas en algún partido, y ver cómo animan aunque las cosas vayan mal, me pareció increíble. Y que nunca se desanime la gente, que al final es preferente, primera, tercera división, siempre hay una oportunidad de dar el salto a donde sea.
Pues Rodrigo, muchísimas gracias, suerte, y a ver si el destino te depara también alegrías futbolísticas.
muchas gracias a todos, chicos.
Un saludo, hasta luego.
Chao.
Y suerte para el Payosaco, que también está con el Betanzos. Bueno, al final a veces no podemos salvar a todos los equipos que están peleando por una permanencia, como es el caso de esta tercera federación. 15 horas, 17 minutos, hacemos un stop, ¿no? Ahí con Copistería Ositos y Antiga Librería, uno de los principales colaboradores para la realización de esta hora del fútbol modesto.
Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos, como siempre, por el deporte coruñés. Escuchas la hora del fútbol modesto. Almi Alicatados, empresa de reformas integrales en Cambre. Especialistas en solados y alicatados de locales comerciales, baños y cocinas. Contacta con nosotros en el mail almialicatados@gmail.com. Bodegas Casal. Estamos en la rotonda de Santa Cristina, enfrente a la parada de taxis. Vinos de cosecha del año con envasado propio. Vinos con denominación de origen, vermús, espumosos, cremas. Bodegas Casal. No tenemos wifi, pero sí vino, que hace la comunicación más fácil. Bodegas Casal, en Santa Cristina. Bebe con moderación. Solo mayores de 18 años.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
El Colegio Oficial de Agentes de A Coruña colabora con la FAC en la promoción del fútbol modesto de A Coruña. Calle Juan Flórez 15. Radio Marca Coruña.
Aparcamos la tercera federación. Nos desplazamos a la Preferente Galicia. Jornada 30 con estos marcadores. Miño 0, Santirso 1. Victoria 1, Dubra 2. Noia 3, Lemos 0. Las Pontes 1, Residencia 1. Cidade de Ribeira 3, Lalín 2, Sofán 4, Castro 0, Galicia de Moguardos 1, Boiro 1, Sigüeiro 2, Eume Deportivo 0, Ribadeo 2, Atlético Coruña Montañeros 0, El Noia arriba, 62 puntos, segundo Boiro 56, tercero Sigüeiro con 54, Santirso 53 puntos, el Sofán es sexto con 48, séptimo Miño con 46, Montañeros octavo con 45, El Mugardos ahora mismo está décimo con un total de 38 puntos, empatado con el Dubra. Con 33 puntos está el Castro justo por encima del Victoria, que tiene 30. En descenso, Residencia 29, Aspontes 28, Eume Deportivo 18 puntos. Aquí en Preferente pasa lo mismo que en Tercera Federación, que siempre estás atento a ver qué equipos bajan de tu zona. Hoy hemos quedado con Jairo Arias. Ha renovado como entrenador del primer equipo del Montañeros y además, de forma simultánea, está con el juvenil de la Liga Nacional, a un paso del ascenso a la División de Honor. Es asturiano, afincado en Coruña, o sea que un coruñés de adopción. Este fin de semana viene de perder el Montañeros con el Ribadeo. Hola, Jairo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido ese partido, esa derrota?
Bueno, llevamos ya un tiempo que estamos lastrando, nos está lastrando mucho el tema de las bajas, ¿no? Y el hecho de también no poder subir juveniles que habitualmente estaban subiendo, porque el juvenil, como bien dijiste, se está jugando el ascenso a División de Honor, pues nos está limitando un poquito a la hora de poder competir más los fines de semana, ¿no? Y este fin de semana la primera parte fue una primera parte muy mala por nuestra parte y la segunda ya no dimos remontado.
Está esto bien, ¿no? Lo de tener tantos trabajos.
Bueno, de momento está bien porque las cosas salen bien, pero si salen mal también sale doblemente mal, entonces es complicado.
¿Cómo ha sido el proceso de renovación?
Pues nada, yo ya llevo aquí en el club desde la temporada 2016-2017 y bueno, he ido creciendo en base a año, cada iba subiendo categorías. Este año el club decidió que fuese yo el entrenador del primer equipo y del juvenil A. Y bueno, desde hace ya un tiempo que Alfredo y demás, bueno, pues me trasladaba que por su parte él quería que yo continuase una temporada más con los mayores, ¿no? Y seguir liderando un poquito este proyecto que tenemos de ese cambio generacional que hemos hecho este año, jugadores jóvenes y jugadores de la casa también.
O sea, ¿quedáis por buena esta octava posición que ahora mismo tenéis en la categoría?
No.
¿No?
No. Yo no la doy.
¿Quieres más?
Yo no la doy por buena. Nosotros creo que nos ha lastrado muchísimo durante la temporada el tener tanto empate, ¿no? Y que muchísimo de ese empate no ha sido, bajo mi punto de vista, y bueno, teniendo a Sergio, que también controlamos el tema de los datos, del XG y demás, muchos partidos que nos hemos merecido ganar y no fue así. Y luego para mí también un punto de inflexión fue hace dos semanas. Una derrota, bueno, injusta también un poquito contra el Sigüeiro allí, justa a la vez porque cometimos errores que no son propios de esta categoría y que ahí marcó también ese devenir un poco en la clasificación, ¿no? Yo creo que no nos creímos realmente que podía el Boiro pinchar y que podíamos aspirar a seguir en esa lucha y bueno, esos tres partidos, Sigüeiro, Santirso y Arribadeo, hacen que nos descolguemos de esa lucha.
Vamos, que el resumen es que sois ambiciosos, ¿no? En todo caso, el club está contento contigo, por eso sigues.
Sí, no, lógicamente, el objetivo era la salvación, ¿eh? Con el cambio generacional, también con los recortes en el presupuesto, el objetivo era salvarnos, o sea, no se nos puso otro objetivo. Pero bueno, viendo cómo fue la temporada, viendo cómo nos veíamos contra los rivales, yo creo que, bueno, no solamente en el fútbol, sino en la vida, cada uno tenemos que mirar hacia arriba, aspirar a más y ser ambiciosos. Y creo que pudimos y podemos quedar más arriba de lo que actualmente estamos.
¿Y cómo es la vida, a ver, de un asturiano aquí, en Coruña?
Pues estoy muy contento, la verdad que, bueno, llegué aquí en el verano del 2016... siempre se me trató muy bien. Bueno, luego también tuve suerte de encontré aquí a mi mujer ya muy muy temprano. Entonces, bueno, una vida bastante bastante hecha aquí y bueno, muy contento con la ciudad, la verdad.
¿Algo que destacar así, como que te pone más feliz de Coruña?
Es que claro, para mí es casi todo, ¿no? Porque al final yo vengo de Avilés, que es una ciudad de 80.000 habitantes, muy pequeña, con muy pocas cosas, y vienes aquí, pues me imagino como cuando alguien de Coruña va a Madrid, ¿no? Yo veo esto y cuando llegué aquí dije, hostia, esto es muy grande y tiene muchas cosas. Entonces, bueno, muy muy contento, muy contento.
Pues Jairo, que estés muchos años más, ¿no?, en el Montañeros.
Ojalá,
puestos.
Que va bien para ambos.
¿Me quieres decir algo del juvenil?
Pues con el juvenil nada, con el juvenil estoy también muy muy contento, ¿no? Con el juvenil sí que es cierto que por parte del club se nos marcó como objetivo no ascender, pero sí que luchar por ascender, ¿no? Porque entendíamos que la plantilla que teníamos era para eso, para luchar por ascender. Y el objetivo también se está cumpliendo, ya que estamos luchando y vamos a luchar hasta el final por conseguirlo, ¿no? Ojalá que se consiga, porque creo que para el club, para los chicos y para el cuerpo técnico sería fabuloso.
¿Eres un ganador nato?
Bueno, me gusta serlo, pero sí que es cierto que intento trabajar muchísimo para ello, porque al final, como les digo a los jugadores, las cosas no son por arte de magia, ¿no? Ni por nada. Tienes que trabajar mucho y a veces pues tienes suerte y otras no, pero por lo menos dormir tranquilo con lo que haces.
Jairo, un abrazo, suerte.
Igualmente, un saludo, gracias.
Hasta luego. Son las 3:26. Pasamos también por la Primera Galicia. Aquí se han disputado, por cuestiones que tienen que ver también con la salida de la división del Laracha, un total de 30 jornadas, aunque no todos computan con 30 partidos disputados. Oval, 64 puntos, órdenes 54-53 para el Carral. Olímpico 53, Meicendi 52, Boimorto 50, Cultural Maniños 48, Orillamar 45, Club Domar 43, Perlío 40, Relámpago 38, Cedeira 37, Valdomiño 33, Ural 31, Sporting Cambre 22, Narón 22, Juventud de Crendes 18 y retirado de la competición el conjunto del Laracha. Esta semana, así de lo más destacado, el Olímpico le ganó 1-0 a Oval, Club Domar 4-2 al Ural Español, el Órdenes derrotó 3-2 al Valdomiño, mientras que el Carral hizo lo propio 0-2 ante el Juventud de Crendes. Nuestro amigo Michael empató 1-1 con el Micende frente al Boimorto. Y tenemos que tratar lo que ha ocurrido con el Laracha, que desde luego es el caso más llamativo de esta temporada y es una auténtica lástima. El club se retira de la competición, prefiere pagar la multa que lo que debe a los jugadores. En enero firmaron un acuerdo en el que solo se cobrarían gastos el año que viene. Si el club sigue, jugará en Segunda Galicia y no podrá ascender por sanción federativa. Se respetan en la categoría los resultados de la primera vuelta y se anulan los de la segunda. Estaba en el banquillo del Laracha Ivón Uzkudun. Hola, Ivón.
Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Me acuerdo que hablamos contigo hace unos meses y realmente ya estaba la cosa mal, pero tú tenías esperanza. Esa esperanza se ha ido.
Bueno, sí, hablábamos, mira, fíjate, yo entré el día 8 de enero, justo después de Reyes, cuando iba a empezar la segunda vuelta, y sí, hablamos de ahí, nada, la semana siguiente, después del primer partido jugamos contra el Olímpico, y el tema es que sí, yo llegué cuando ya se habían marchado muchos jugadores por el tema de extradeportivos, con tema de vestuario, con directiva, con presidente y tal, pero bueno, yo pensaba que bueno, que íbamos a poder en lo deportivo, pues íbamos a poder sacar adelante las cosas. Al final, esto es una pescadilla que se muerde la cola, Jesús. Cuando las cosas no están bien en lo extradeportivo, yo creo que da igual quién entre, porque el tema es que faltan jugadores para entrenar. Los jugadores no llegan igual de bien a jugar y bueno, vaya por delante que les doy toda la razón y el apoyo a los jugadores en el sentido de que tienen derecho a que tengan sus acuerdos con el club y luego si el club no los cumple, pues que ellos tomen las decisiones. A mí me ha pillado en medio de todo esto. Comprendo que la directiva pueda tener sus problemas económicos y entiendo también cómo los jugadores pues no quieran rendir, de alguna manera por decirlo, si en los temas extradeportivos no se arreglan las cosas. Pero bueno, yo he podido trabajar bastante bien en ese sentido, he tenido unos chavales magníficos, voy a guardar una relación estupenda, y ya te digo, yo lo único que he podido hacer, Jesús, es decir, bueno, pues hay entrenamiento, no hay entrenamiento, se ha marchado la gente, bueno, pues no se puede hacer nada, pero el tema sí que hubo un acuerdo, y si quieres hablamos sobre eso, que fue un acuerdo que se produjo en enero.
Es que me parece todo como muy triste.
Sí, es la palabra. Es que es la palabra, tú lo has dicho, y no hemos hablado antes de esta entrevista, ¿eh? La palabra es triste, tristeza, pena, un poquito porque, bueno, ya te digo que yo no sé, yo lo que he podido hablar con Juan José, el presidente, sobre todo este tema, a mí, él me habla durante prácticamente una hora cuando voy a fichar por el equipo y me es muy sincero sobre los temas que están pasando. Agradezco su sinceridad por todo lo que me dice. Mucha gente estará pensando, bueno, ¿y tú qué? ¿No? ¿Tú habrás estado cobrando? ¿Habrás estado? No, yo acepto el mismo acuerdo que los jugadores, ¿no? Pero solo que los jugadores, yo no me meto en los temas de los jugadores ni les pregunto a quién le deben cuánto, qué, de cuánto tiempo. Entonces yo supongo que para llegar a este caso de lo que ha sucedido ahora con el tema de Laracha y de que los jugadores se planten, pues supongo que serán cosas que van hasta el día de ese acuerdo, ¿no? El 18 de enero en el vestuario, antes de un entrenamiento, nos juntamos con una serie de posibilidades, por decir de alguna manera, que tiene el presidente para poder continuar, porque a mí lo que me dice es, cuando yo llevo 10 días y dos partidos disputados, perdimos contra el Olímpico, empatamos contra el Club Domar de Cayón, y el tema es que a mí lo que me transmite es que él, por temas económicos y tal, pues que tiene que entregar el equipo. Entonces yo le digo que a ver si hay una posibilidad de que, joder, que es una pena, tú lo has dicho esa palabra, y a ver si se puede acordar algo con los jugadores. Entonces, si se acuerda el seguir todos de la misma manera, porque a mí me dicen una serie de acuerdos, pero yo le digo que no, que yo lo mismo que los jugadores, y que a mí no me den nada hasta que no cobre el último jugador lo que se tenía ya pendiente. Y el tema es que los jugadores, menos dos jugadores que dicen que no están de acuerdo, pero que bueno, que van a ir tirando y que van a jugar, todos los demás jugadores dicen que sí, pero supongo que serán cosas que quedan. Ya te digo que yo no me he metido en nada en esos temas, yo no me meto, pero serán cosas que quedan de anteriormente o que no están de acuerdo por alguna cosa y que han tomado esa decisión. Y yo la respeto al máximo y apoyo a los jugadores porque de verdad que han intentado dentro de esta situación ser lo más profesionales posible.
Uh-huh. Igualmente, aunque nos comentas que has trabajado en una, entre comillas, buena situación dentro de lo malo que puede suponer estar en modo precario en la parte financiera, yo desde fuera lo que veo es que eso en lo económico tenía que ser un polvorín para lo que es el club. Ya no hablo de los jugadores, sino en general la entidad. Por algo llega esta retirada.
Sí, bueno, el tema es que nosotros hemos viajado varios desplazamientos, ha habido autobús, hemos tenido la ropa siempre lista para entrenar, hemos tenido todos los servicios normales, pero bueno, a mí lo que me transmiten los jugadores es simplemente, ya te digo que yo no me gusta meterme en estos temas, yo bastante tengo con lo deportivo, pero sí me decían pues que no se habían cumplido las cosas que habían acordado. También te he dicho que hay un acuerdo a partir de enero en el cual se acepta y se graba un audio con todos los jugadores dentro del vestuario y se lo paso al presidente pues comentando eso, ¿no? Que la gente tira para adelante hasta final de temporada sin cobrar. Pero ya digo que el polvorín, yo cuando llegué ya estaba el enfermo muy fastidiado y lo que he intentado es pues animar a ese enfermo, intentar trabajar con la gente que se podía, gracias a los juveniles. Desde aquí les mando un fuerte abrazo y agradecimiento por haber apoyado en los entrenamientos para estar 6 o 7 más, pero lógicamente cuando suceden cosas, uno llega y ya ve que el enfermo estaba bastante pachucho, pues por mucho que intentes alentar y que intentes motivar, pues suceden ese tipo de cosas. Así todo, yo creo que se ha competido bien. En el comunicado del presidente que me pasó para dar a los jugadores, decía que a falta de 15 puntos, ya matemáticamente, psicológicamente y físicamente ya se estaba descendido, y no estoy de acuerdo con eso, pero también es verdad que cuando el club ha tenido que cumplir en las cosas típicas de desplazamientos y tal, yo lo que he visto es que en ese sentido se ha cumplido. Otra cosa es lo que tenía apalabrado con los jugadores, que yo ahí no tengo ni idea, de verdad.
Muy mala noticia para Laracha, lógicamente, perder a su equipo, retirándose de la competición, teniendo que salir en segunda Galicia, y aún encima no podrían subir por sanción federativa. Simplemente una última para ti, ¿cómo pinta el futuro?
Bueno, si dices respecto a mí, pues vamos a ir viendo. Ahora mismo un poco triste también, por hoy tengo ganas de, bueno, os escucho todos los días, pero tengo ganas de escucharos por la tarde, a ver el bueno de Noé, a ver qué cuenta. Me he comunicado hace 2-3 horas con él vía WhatsApp, le he mandado mis ánimos y me ha dicho que bueno, que está tranquilo, que me manda un abrazo también de vuelta, una persona con la que hice las prácticas de UEFA el año pasado y ascendimos, y que podía haber estado en el staff, pero no hubo al final un acuerdo con el club, pero que estoy también un poquito, pues eso, ¿no? Un poquito esperando a escucharlo de esta tarde, que creo que va a ser interesante, porque joder, me ha sorprendido muchísimo. Y en mi caso, nada, esperar y ver, con los contactos que tengo de entrenadores que están en ligas más altas de aquí, incluso de Galicia, a ver cómo va la cosa. Me salió un juvenil, después la semana pasada, al saberse que ya no tal, de un club que no he entrenado nunca, en ese club aquí en Coruña, le estoy agradecido, pero le dije que no, que yo iba a descansar, cumplir el contrato hasta el 30 de junio con el Laracha, y ahora mismo no hacer nada. Y ya te digo que yo con el Laracha perfecto, con los jugadores también, y ver venir y tranquilidad, mucha tranquilidad.
Pues mucho ánimo, Ivón, ya te iremos llamando, si no es como entrenador, pues fíjate, para alguna tertulia igual con Noé.
Bien, hombre, yo encantado, es una persona con la que me llevo estupendamente, con la que aprendí muchísimo, y con la que de vez en cuando, cuando podemos, nos tomamos un café y le tengo, bueno, mucho agradecimiento por todo lo que hizo por mí, también al Betanzos, lógicamente. Así que interesado de escuchar la tertulia de esta tarde, muy interesado.
Un saludo, Ivón.
Muy bien, ánimo. Igualmente. Gracias.
Hasta luego.
Buenas tardes. Adiós.
El Laracha, que ha dicho adiós a su categoría, y ya decimos, saldrá, si es que existe el equipo, la próxima campaña en Segunda Galicia. 23 minutos para las 4 de la tarde. Os hablaba antes de la copistería Ositos, antiga librería, y, como no, no nos vamos a olvidar del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de A Coruña, que colabora con la FAC y también con la Radio del Deporte.
Escuchas la hora del fútbol modesto.
Bigmat Crea, tu centro para profesionales de la construcción en A Coruña. Te ofrecemos la más amplia variedad de materiales, herramientas, productos y servicios del mercado. Y siempre con el mejor asesoramiento. Bigmat Crea. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 105. Teléfono 881-850020. Bigmat Crea, apoyando al Depor. Schmidt Cocinas. ¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Renovar el baño? ¿Necesitas nuevos muebles para tu hogar? Contacta con nosotros. Avenida Las Mariñas 319 Perillo, en la Nacional 6. Schmidt Cocinas. Muebles de cocina, baño y hogar.
Si estás organizando una fiesta, evento o cumpleaños, en Desdocon te regalamos todo el confeti que necesites. Si nos traes tus documentos, te los devolvemos hechos confeti. Desdocon, empresa referente en destrucción de todo tipo de documentos confidenciales y en distintos soportes, siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Más información en Desdocon en Parque Empresarial Pedra Partida de Coirós y en www.desdocon.com.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Y Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Restaurante Torre Internacional, platos tradicionales de cocina gallega, pulpo, zamburiñas, langostinos, carne y churrasco a la parrilla, hamburguesas, pasta, pizza y postres caseros. También servimos a domicilio. Restaurante Torre Internacional, reservas para grupos en el 981 25 15 88, Avenida de Navarra 53, al pie de la Torre de Hércules, sede del Club Torre SD. Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981-137-127.
La hora del fútbol modesto. La hora del fútbol modesto.
La hora del fútbol modesto y de Radio Marca. ¿Cómo se nota el buen ambiente que tenemos aquí?
La hora del fútbol modesto.
¿Verdad? Es que el ordenador a veces está dando la lata. Y yo creo que ya sé por qué ha sido. Vamos a hablar de Segunda Galicia, A Coruña, Grupo 1, jornada número 29. Teixeiro 3, Atlético Castros 1, Torre 3, Dorneda 1, 11 Caballeros 1, Suevos 0, Sada 1, Atlético San Pedro 0, Santa Cruz 1, Olímpico B 7, Oza Juvenil 2, Culleredo 0, Órdenes B 2, Marte 3, Sporting Ciudad 4, Brescia Lema 1, Bizoño 4, Avellá 0. Ganó Matute, le hemos dado un poco de suerte después de las últimas llamadas.
¡Viva!
Con él.
Vaya
Bizoño
tela.
68 puntos, 65 Torre, 59 Olímpico B, 56 el Sada, 55 el Oza Juvenil. Abajo están, con 27 Suevos, 24 Teixeiro, 18 Santa Cruz, 17 Avellá. El martes sexto con 54 puntos. Y el próximo invitado es Óscar Martínez, la magia. Y por eso digo yo, que ha intentado hacer algo de magia ahí, pero ha sido de la mala, no de la buena. Hola Óscar.
Hola, muy buenas amigos, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí recién salido de trabajar.
Hoy podías entrar porque habéis ganado, ¿no?
Sí, correcto.
Si no, igual te escaqueabas.
Si no, me tapo con la manta.
¿Cómo está el club? ¿Cómo está este Marte?
Muy bien, muy contentos. Vamos ahí, pues, ascendentemente a nivel general de club y, bueno, estamos contentos por ello, vamos.
gracias al presidente.
Bueno, gracias a todos. Está trabajando pues mucha gente, muy duro, la verdad. Hemos mejorado mucho lo que es infraestructura y gente que nos ayuda y que nos aporta a nivel estructural y a nivel de directiva, y pues eso lo notamos bastante. Y aparte, bueno, pues el sentimiento de pertenencia que tienen todos los equipos y todos los jugadores, jugadoras que tiene el Marte, pues es muy muy importante, y eso también se nota, ¿no?
Lo que pasa es que se han desmarcado, ¿no?, Bizoño y Torre.
Sí, parecen nada, son inalcanzables. Yo creo que Bizoño y Torre pues lucharán por lo que es la primera plaza y ser campeones, y yo creo que ya tienen el ascenso a nada, a una mano. Luego, bueno, pues estamos ahí cuatro equipos: Olímpico B, Sada, pues nosotros propiamente, y también el Oza, contra los que jugamos este fin de, y el Dorneda también, que nos viene un poco pisando los talones, que yo creo que, bueno, vamos a disputar los otros dos puestos de ascenso que hay.
Partidazo, ¿no?
Sí, partido complicado contra Loza, que bueno, nos saca un punto, como bien dices, y bueno, yo creo que es casi una final, ¿no? Hombre, aún quedarían cuatro partidos más, quedan cinco, no se sabe, porque esta segunda regional está muy loca, y ha sido, pues, en este inicio de la segunda vuelta, sobre todo, ha habido un montón de vaivenes y de picos, de ganar, de volver a bajar, de volver a subir, los equipos, casi todos, yo creo, y nunca se sabe. La verdad es que es una segunda regional que yo nunca he jugado en estas categorías, y para mí la verdad es que está siendo bastante competida y con un nivel bastante bastante bueno.
Oye, ¿es cosa mía o este año estás así algo más tímido? No sé, te veo menos activo. De cara, sí, al público, hombre. De cara al público, no en el equipo.
Sí, hombre, a ver, de cara al público, ya voy siendo algo mayor, ya voy a hacer 35 años.
Es la edad.
Y ya no tengo la efusividad de 25, ni en las redes, ni en ningún lado. Hombre, a veces me ha traído no malas jugadas ni malas pasadas, pero bueno, sí que cuando era más joven sí que era un poco más activo, pero ahora, bueno, la edad, y al final que tienes otros quehaceres que no te dejan estar tanto pendiente de las redes sociales o de lo demás. Te centras en lo tuyo y en que el trabajo tuyo pues salga adelante, en este caso del Club Deportivo Marte.
Ha sido uno de los presidentes jugadores más jóvenes, ¿no?, del fútbol modesto.
Sí, la verdad es que sí, hombre. Yo creo que hay alguno por ahí también. El de Santa Margarita es muy joven, Nacho. Y bueno, la verdad es que cuando sucedió todo, pues no nos lo pensamos mucho. Pero bueno, había que coger el timón, por así decirlo, y sí, ya te digo, hace 3 años, pues 31 años tenía cuando cogimos el club. Pero bueno, estamos contentos, y yo personalmente también estoy contento. Me ha traído muchas cosas, mucho más buenas que malas, y estoy muy feliz personalmente por ello.
¿Y de forma física?
De forma física, ya sabes que a mí siempre me costó un poquitín. Soy muy muy cervecero y buen comedor. Entonces, al no tener tampoco el ritmo de tercera división al que yo estaba más o menos acostumbrado de nivel de entrenos, siempre me cuesta hacer algo más de ejercicio aparte de los entrenamientos con el Marte, y bueno, lo llevo un poco peor, y los años pesan. Pero bueno, no me he encontrado tampoco tan mal, hombre. Tuve épocas peores.
Lo que pasa es que el presidente manda, ¿no?
Eso es, el presidente manda. ¿Sabes lo que voy a mandar? Una queja. Voy a mandar una queja de las camisetas que hay ahora, que son muy muy pequeñas y muy entalladas. Eso sí que no puede ser. A mí me venían bien mejor las camisetas más antiguas. Las más antiguas, que eran así más rectas y la figura se tapaba un poquito más en ese sentido.
¿Ves? Ya te voy picando y ya entras
y ya
enseguida
al trapo. Un poco el trapo. Sí.
Te echamos de menos en las tertulias, ahora no vienes nunca.
Sí, bueno, a ver, la verdad es que estoy súper ocupado, pero bueno, cuando me llamáis y eso, yo sí que a vosotros ya sabéis que os tengo cariño y que cuando puedo intento ir.
Pues si asciende el Depor habrá que montar una buena.
Venga, perfecto, si asciende el Depor, contar conmigo y me tiráis un poco de la lengua, que ya sabéis que, bueno, si me tiráis algo canto.
Y si no, con 3 garimbas antes ya está.
También, solucionado.
Gracias, Óscar, abrazos para el Marte.
Bueno, un abrazo grande a vosotros.
Hasta luego. También nos escucha Alex Pérez, Tratamundos, del mundo del fútbol. Le decía yo antes a Parafita, pues lo serás cuando llegues a los 30 y tantos. Todavía es el máximo goleador del Depor en categorías inferiores. Ha jugado en varios equipos en categoría nacional. Fichó en el Montañeros. Este año bajó al Barro con el Torre y sus amigos. Lleva 2 hat-trick. Y está también con el Hércules en preferente de fútbol sala. Hola, Alex.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Oye, la nota de Óscar Martínez, no le falta nada, ¿no? ¿O sí?
Nada, todo perfecto.
Dos hat-trick. No está mal.
Sí, la verdad que estas últimas jornadas, pues bueno, pues tuve ahí bastante acierto de cara a gol. Pero bueno, lo importante no es el hat-trick, sino ayudar al equipo a seguir sumando como lo está haciendo últimamente.
Me lo has dicho como, bueno, sí, pero bueno, tampoco tiene tanto mérito. Poca efusividad, ¿no?
No, sí, siempre es muy agradable, en plan, meter un hat-trick. Hacía tiempo que no los metía, la verdad. O sea, no te voy a mentir, estoy muy contento. Pero bueno, yo con tal de ayudar al equipo, ¿sabes? Me llega a cometer uno y que el equipo gane.
Y el Torre está en un momento espectacular. Bueno, ya no ahora, sino de hace semanas.
Sí, la verdad que desde el último partido que perdimos, que creo recordar que fue el primero de este año, que era el último de la segunda vuelta, o sea, de la primera vuelta, perdón, llevamos toda la segunda vuelta sin perder ningún partido. Tuvimos ahí un batecito de dos empates y todo lo demás victoria. Así que, ¿qué más se puede pedir? O sea, no tenemos queja ninguna.
Ya no os baja nadie, ¿no?
Bueno, aún quedan 5 partidos que seguramente van a ser duros porque la gente, pues, o por una cosa o por otra, se están jugando las habichuelas. Pero bueno, en plan, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es en plan entrenar duro durante la semana y el fin de semana, pues, dar lo mejor cada uno de sí.
Estás contento, ¿no?, por lo que veo en este Torre.
Sí, muy contento, muy contento. De hecho, llegué la jornada 8 o 9 y me acogieron muy bien, tanto entrenadores como directiva, como mis compañeros, que muchos, pues, estoy con ellos con el día a día. Y la verdad que todo muy, muy bien. Hacía tiempo que no estaba así tan feliz en un equipo.
O sea que, al final, esto de bajar al barro ha sido sobre todo por disfrutar un poco más y estar con los colegas.
Sí, sí que no era por tema de nivel futbolístico, porque bueno, gracias a Dios, pues me gusta mucho este deporte e intento dar lo mejor de mí cada día, pero sí que más fue por, ya había veces que me comía la cabeza y bueno, pues disfrutar un poco, que hacía tiempo que no lo hacía, y bueno, pues tuve la oportunidad esta y la verdad que no me arrepiento de nada ahora mismo.
¿Y lo del fútbol sala qué es? ¿Porque quieres todavía más exigencia?
No, eso para echar un cable ahí a unos amigos. Me dijeron la idea de jugar con ellos. Sí que se fue raro porque el año pasado no ascendían, entonces era una liga menos. Entonces dije, bueno, pues no pasa nada. Y luego al empezar la temporada, pues no sé por qué ascendieron. Y bueno, pues una vez que dije que sí, pues ya era tarde para echarme atrás. Y la verdad que, bueno, pues me gusta mucho el fútbol, no lo voy a negar.
¿Se suda más con el fútbol 11 o el fútbol sala?
Depende de lo que te esfuerces. Pero no, sí, el fútbol sala es un pelín más exigente, yo creo, porque estás todo el rato de un lado para el otro, es una pista pequeña, y bueno, tienes la opción de pedir el cambio y luego levantar, pero bueno, sí que a nivel físico yo creo que un pelín más sí que agota más el fútbol sala.
¿Y cómo compaginas, a ver, fútbol sala y fútbol 11 y el curro?
Bueno, tengo la suerte de, bueno, tener un taxi propio y nada, trabajo horario de mañana siempre, entonces me permite entrenar, ir a jugar y bueno, pues tengo, por suerte no me coincide ningún día de los entrenamientos y en teoría de los partidos tampoco. Si me coincide algún partido, pues fútbol sala, pues no, es al que descarto.
Uh-huh. Y del trabajo nada, te marcas tú el horario. Dices, nada, tengo que entrar por la tarde, con lo cual, tarde-noche. Entonces, por la mañana, a currar.
Nada, el horario ya siempre es de mañana, que luego por la tarde trabaja mi padre, entonces ahí no hay problema.
Ya te vemos por ahí adelante. Aunque hay competencia en el taxi.
Sí, bueno, a ver, últimamente la verdad que están yendo las cosas bastante bien, entonces tampoco es que haya así competencia, porque si cada uno trabaja lo suyo, pues el pan al final de mes llega a todas las casas prácticamente. Entonces,
eso es bueno. Al final lo que hace falta es que haya dinero en la calle, ¿no? De un modo u otro.
Claro. Si no hubiese, pues sí que sería más frustrante para nosotros, porque estamos en las paradas, perdemos mucho tiempo, pero bueno, gracias a Dios, a día de hoy no pasa. Sí que puedes tener días malos, pero bueno, en plan, más o menos se va haciendo día a día el trabajo muy ameno y bueno, hay bastante, yo creo, diría.
Alex, muchísimas gracias y a continuar con esta felicidad en el fútbol.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, hasta luego y abrazo también para Jordi Uriach, que seguro que nos está escuchando.
Sí, seguro, seguro.
El míster del Torre. Pasamos por la tercera Galicia, a Coruña, grupo 1, jornada número 26. Sin querer 2, Santa Margarita 2, Unión Esportiva 1, Liceo de Morelos 4, Calasanz 4, Galicia Gaiteira 0, Ciudad Jardín 1, Coruña Arboco 2, Eiris 4, Deportivo Ciudad 1, Sada 3, Deportivo Cristal 3, Maravillas 1, Sporting Coruñés 1, Imperator 5, Bioño 3. El Sporting Coruñés, que ha ido toda la temporada a lo suyo, con 72 puntos, ascendido, 64 para el Imperator, 53 Eiris y Liceo de Monelos, 51 para el Maravillas. Vaya pelea por la tercera plaza que tienen Eiris y el Liceo. En los últimos puestos vemos al Deportivo Ciudad con 18, Bioño con 13, con menos 2, el Deportivo Cristal. Ahora vamos a parar en este grupo, pero también os comento que tenemos el grupo 2 y el grupo 3 con el Oza Cesuras comandando la liga, 67 puntos. En el grupo 2, Atlético Cercedense, 61 puntos. Y Queixa, 61 puntos. Están en la segunda y en la tercera plaza, respectivamente. Y en el grupo 3, después de un total de 29 jornadas, Hércules 67, Marino 61, Meicendebe 60 puntos. Son los tres primeros clasificados. Santiago Torres, desde Leiris, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
¿Qué tal estás?
Mejor, mejor.
Te escuchamos un poquito mal. No sé si has
mal.
Sacado el móvil ahí de la boca. A ver, a la tercera.
¿Se me escucha bien ahora?
Bueno, se te escucha regular, ¿eh? Parece que tienes ahí algo entre la boca y el móvil.
A ver, ahora. ¿Así? ¿Mejor?
Mejor, mejor ahí lo último. Lo último mejor. Que estamos con el Eiris porque estáis con una batalla, ¿no? Ahí con el Liceo de Monelos.
Sí, sí, sí. Está bastante dura la peleita. También está metido el Maravillas ahí, que está muy bien. Y nada, tocan cuatro finales ahora.
Vosotros venís de una victoria con suficiencia, ¿no? Con goleada.
Bueno, pero no. Normalmente no son así, ¿eh? O sea, son partidos que se hacen goles al final, pero son partidos muy peleados. Ahora no toca ningún partido fácil, ya que estamos al final, y al final siempre se intenta ganar todos los partidos, y más a los que estamos arriba, ¿no?
¿Tenéis algún tipo de pique con el Liceo de Monelos o simplemente la rivalidad deportiva?
No, la rivalidad deportiva. La verdad que son buenos chicos, los conocemos mucho de haber jugado antes también, y hay... Y hay buena gente, hay amigos ahí, así que no hay ningún problema con eso. Pero
es
bueno,
que vamos a saludar a un claro. Jugador del Liceo.
Claro, es que uno va a quedar adentro y otro va a quedar afuera. Entonces, bueno, también está Maravillas, ¿sí? Que
no hay que descartarlo.
Y paso también.
Alex Varela, desde el Liceo de Monelos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que tenemos aquí a Santi Torres, que claro, él dice, está el Liceo, está el Maravillas, pero bueno, estamos nosotros, el Iris. A ver, ¿cómo se observa desde dentro el Liceo de Monelos esta lucha por la tercera posición?
Hombre, pues a ver, nosotros estamos bastante preparados y bastante concienciados con lo que estamos intentando conseguir. Pero bueno, de aquí a final de temporada pueden pasar muchas cosas. Y como ya dijo él, hay tres equipos peleando por ese puesto y aún no se sabe lo que puede pasar.
Os veo muy cautos a los dos.
Hombre, no se puede dar nada por ganado aún. Ningún partido.
Santi.
Sí, no, a ver, encima nos toca el partido. Voy a jugar en contra, que va a ser la anteúltima fecha, así que ese va a estar peleado, va a ser divertido, va a ser un lindo partido.
Sí, pero antes, Alex, no podéis perder puntos por lo que decíamos, ¿no? Por el Maravillas. Eso sí, esta jornada, pues ya decíamos, 4-1 ganó el Iris al Deportivo Ciudad y el Liceo de Manelos 1-4 ante el Unión Esportiva, con victoria.
Sí, pero nos puede pasar como nos pasó hace dos jornadas contra él sin querer, que ese tipo de partidos son los que al final de temporada son los que dicen en qué puesto se queda.
¿Y cómo están siendo estas semanas, Alex? ¿Con la emoción de poder ser terceros o al mismo tiempo con muchos nervios porque si hay un fallo podéis decir adiós?
A ver, al fin y al cabo jugamos en la liga en la que jugamos y lo primero es pasárnoslo bien y acabar pues, disfrutando, sobre todo. Y si luego se puede meter en esa posición e intentar ascender, pues mejor que mejor. Pero a ver, al fin y al cabo es pasárselo bien y sobre todo disfrutar.
¿Coincidimos, Santi?
Claro, claro, coincidimos, pero bueno, a ver, todo el mundo quiere ganar,
¿no? Claramente. Y para nosotros es nuestra meta, ¿no? El objetivo que teníamos a ver si
temporada, estar ahí, estar. Ese móvil, Santiago.
Nada,
¿qué estarás haciendo?
Anda mal. Que andamos buscando la plaza, que todo el mundo quiere ganar y nada, a disfrutar igual. Así que en eso coincidimos, pero bueno, hay que ganar y cumplir los objetivos, ¿no?
Alex, nos metemos un poco con Santi. Yo creo que está hablando con el móvil y de vez en cuando lo separa y por eso no lo escuchamos. Te iba a preguntar, desde el Liceo de Morelos, y luego también la pregunta para Santiago desde el Iris, ¿cuáles dirías que son las claves para ver que el Liceo de Morelos, por lo menos hasta el final, va a pelear por estar en la fase y poder subir a la segunda categoría, a la segunda Galicia?
Tener constancia, sobre todo, y no confiarse en ningún partido, sea el rival que sea, el día que sea y todo. Jugar el partido igual contra el primero que contra el último. Tendría que ser igual siempre.
¿Y los factores claves de Leiris? ¿Santiago? Se nos ha ido ahí con el teléfono. ¿Se habrá molestado, Alex, quizás?
No creo, hombre.
Espero que era una broma, ¿no?
Hombre.
Pues que tengáis suerte, a ver quién entra finalmente como tercero, si el Iris, si el Liceo de Morelos o si el Maravillas.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
Que van a ser las 4 de la tarde y así vamos a poner el punto y final a esta hora del fútbol modesto. Con historias bonitas, la primera, ¿no? La de Parafita, más allá del resultado actual de su equipo, el Payosaco. La renovación de Jairo en el Montañeros. Historia triste, la de Ibón Ozcudun y el Aracha, lógicamente. Un poco de humor con Óscar Martínez, la magia, y con Alex Pérez. Y el final con la tercera Galicia, con el Iris y el Liceo de Morelos, Santiago Torres y Alex Varela. Volvemos a las 7 de la tarde, es decir, en nada, en 3 horitas con Marcador Coruña Diario. Y con el tiempo de opinión, con Noé, ex entrenador ya del Betanzos, con Santiago Veiga desde el Sporting Coruñés, el presidente, y también con Adrián Menéndez, uno de nuestros compañeros al que escucháis habitualmente en Marcador. Y mañana más, a la una, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, toda la semana, con Deporte Local. Ahora, la pizarra de Quintana.